¿Qué actitud tienen las personas exitosas? ¿Cómo se comportan y cómo son con los demás? ¿Hay que ser más justos para triunfar? ¿Debemos tomar todo lo que podamos o deberíamos ser más generosos? Si quieres saber qué cualidades escondidas tienen las personas más exitosas del mundo, este podcast es para ti. Así que, si estás preparado, ¡comenzamos! Muy buenas, señores, sean bienvenidos un día más, un podcast más, a su podcast favorito, el Come Libros. El día de hoy les vamos a resumir el libro Dar y Tomar, que fue escrito por Adam Grant. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Los buenos terminan últimos, ¿qué tan cierto es esto? Acorde a la filosofía convencional, la gente exitosa tiene tres cosas en común: motivación, habilidad y oportunidad. Y claro, también se necesita una combinación de trabajo duro, talento y suerte. Hay un cuarto ingrediente, uno que se ignora la mayoría de las veces por la mayoría de las personas. Nuestro éxito depende en gran medida de cómo abordamos nuestras interacciones con otras personas. Cada vez que interactuamos con otra persona, tenemos una decisión que tomar. Intentamos reclamar todo el valor que podamos o aportar valor sin preocuparnos por lo que recibimos a cambio. Resulta que la gente difiere mucho en sus preferencias de reciprocidad. Pero empecemos con los dos extremos que existen: los que toman y los que dan. Y bueno, creo que es bastante obvio cómo son sus referencias y cómo actúan. Los que toman viven en un mundo competitivo. Sienten que para tener éxito necesitan ser mejores que otros. No son crueles como uno podría pensar, solo son precavidos y autoprotectores. Los que dan son relativamente escasos en el mundo de los negocios y trabajos. Fuera del trabajo sí son más comunes los que dan con amistades y todo eso, pero dentro del trabajo, no. Ellos se concentran en los demás y en lo que otras personas necesitan de ellos. Ser alguien que da no implica grandes actos de sacrificio, como por ejemplo ser como Gandhi o la Madre Teresa, solo implica no fijarte en los costos personales. Y bueno, hay un tercer estilo, equilibradores. Ellos creen en un balance entre los que reciben y lo que dan, sobre todo en comparación con la otra parte interesante. Si eres un equilibrador, crees en el ojo por ojo e incluso tus relaciones se rigen por intercambios de favores. Dar, recibir e igualar son tres estilos fundamentales de interacción social, pero las líneas entre ellos no son flexibles. Puedes cambiar de un estilo de reciprocidad a otro mientras viajas a través de diferentes roles y relaciones laborales. No sería sorprendente que actuara como un tomador al negocio un salario, como un donante cuando asesoras a alguien con menos experiencia y que con un compañero de trabajo seas un igualador. De hecho, los patrones de éxito basados en estilos de reciprocidad son notables y claros. Si le pidiera que adivinaras quién tiene más probabilidad de terminar en la parte inferior de la escala del éxito, ¿quién dirías? Los que dan, los que toman o los igualadores. La investigación demuestra que los que dan se hunden hasta el fondo de la escalera del éxito. En una amplia gama de ocupaciones importantes, los donantes están en desventaja. Mejoran la situación de los demás, pero sacrifican su propio éxito en el proceso. Ya sea si son ingenieros, médicos o vendedores, siempre se hunden. Además, ha demostrado que los que dan ganan 14% menos en promedio. No solo eso, también tienen un 28% más chances de convertirse en víctimas de algún crimen. Son juzgados como 22% menos poderosos y dominantes. Entonces, si es más probable que los donantes estén en el fondo, ¿quién está en la parte superior? ¿Los que toman o los igualadores? La respuesta es ninguno. Mirando los datos, analizamos que son los donantes otra vez. Los peores y los mejores se desempeñan son donantes. Es más probable que los aprovechadores y los igualadores caigan en el medio. La gente menosprecia el éxito de los que dan, es un hecho. El estereotipo de los que dan es que son perdedores y lelos. Y bueno, no es así, ellos lideran la mayoría de las veces. No son solo los últimos, son los primeros. Sin embargo, la gente no sabe eso. El miedo a ser juzgado como débil o ingenuo impide que muchas personas actúen como donantes en el trabajo, precisamente por este estereotipo. Muchas personas que mantienen los valores del donante en la vida normal eligen ser igualadores como estilo principal de reciprocidad en el trabajo. Las personas que prefieren dar o igualar a menudo se sienten presionadas a inclinarse en la dirección del receptor, sobre todo cuando perciben un lugar de trabajo como competitivo. Tampoco quieren quedar mal, digamos, ni ser explotado. Y mira, analicemos estas cosas importantes. Cuando los que toman ganan, normalmente es porque alguien más pierde. Las investigaciones demuestran que la gente envidia a los que toma y busca maneras de hacer que bajen de nivel. Por otro lado, cuando los que dan ganan, la gente los apoya y quiere que ganen. Y cuando ganan, generalmente afecta de manera positiva a los demás. Muy contrastante, ¿no? Los que dan crean valor, no solo lo toman. Es más fácil ganar si todo el mundo quiere que ganes. Y si no tienes enemigos, es cierto que los demás dan no siempre tienen éxito inmediato. Los donantes necesitan tiempo para generar buena voluntad y confianza, pero eventualmente establecen reputaciones y relaciones que mejoran su éxito mucho más. Pero bueno, es posible que hayamos evolucionado como gente que toma. Cuando vino la primera revolución industrial y los obreros ganaban por cuánto producían al día, no era conveniente darle tus ganancias a otro, ¿cierto? No era una decisión eficiente ser alguien que da. Pero ahora, un alto porcentaje de personas trabaja en trabajos interconectados que prestan servicios a otros. En la década de los 80, el sector de servicios constituía aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto Mundial. En el año 95, el sector de servicios era responsable de casi 2/3 del PIB mundial. Hoy en día, más del 80% de los estadounidenses trabajan en trabajos de servicios. A medida que el sector de servicios continúa expandiéndose más y más, más personas están dando prioridad a proveedores que han establecido relaciones y reputación como donantes. Y aversión, ¿no? Tú esperas que tu médico, tu abogado, maestro, dentista, plomero y agente de bienes raíces se concentren en aportarte valor a ti, no en reclamar valor de ti. Comprender qué hace que dar sea tan poderoso como peligroso es el enfoque de este libro. Primero analizaremos los beneficios y luego los costos de ser alguien que da. Puede ser que cambies tu opinión a tu forma de actuar, pero si lo haces solo para tener éxito, puede ser que no funcione. Vayamos con la primera parte, los beneficios. Durante siglos hemos reconocido la importancia de la creación de redes, networking. Según Brian Yoshi, las networks tienen 3 ventajas principales: información privada, habilidades diversas y poder. Al desarrollar una red sólida, la gente puede ganar acceso invaluable al conocimiento, la experiencia y la influencia de otras personas poderosas. Una extensa investigación demuestra que las personas con redes ricas obtienen calificaciones de rendimiento más altas, se promocionan más rápido y ganan más dinero. Y debido a que las redes se basan en la interacción y las relaciones, sirven como un poderoso prisma para comprender el impacto de los estilos de reciprocidad en el éxito. ¿Cómo se relacionan las personas con los demás en sus redes? ¿Y cuál creen que es el propósito de la creación de redes? Por otro lado, también hay connotaciones negativas. Tal vez alguien se nos acerca súper amigable y además pensamos que tal vez solo está actuando, así que aprovecharse de nosotros. Y pensamos esto porque probablemente nos ha pasado antes alguna vez. Mientras que los donantes y los aprovechadores pueden tener redes igualmente grandes, los donantes pueden producir un valor mucho más duradero a través de sus redes y de formas que tal vez no parezcan obvias. Y bueno, ¿quieres saber cómo descubrir a alguien que es aprovechador o que finge ser un donante? Aunque ellos tienden a ser dominantes y controladores con sus subordinados, son sorprendentemente sumisos y deferentes hacia sus superiores. Ahí es cuando se vuelven mentirosos que se hacen pasar por alguien más. La verdadera medida de un hombre es cómo trata a alguien que no puede hacerle ningún bien. Y generalmente cuando vemos a un aprovechador y lo reconocemos, queremos castigarlo de alguna forma. No necesariamente por venganza, es más por justicia. Una forma ampliamente conocida de castigarlos o hacerles justicia es hablar de lo que hacen, chismear sobre cómo son realmente. Y algo que está mal que hacen las personas es pensar que la independencia es un signo de fortaleza y la interdependencia es debilidad. Los tomadores son quienes más creen esto. Ellos piensan que son superiores a los demás, y por eso no necesitan ayuda. La gente que da sí ve que la interdependencia es una fuente de complementación. Mientras más personas hayan, se pueden reunir habilidades y hacer un mejor trabajo. Eso sí, generalmente cuando se trabaja o se está con alguien más, tendremos a sobrevalorar nuestros propios aportes. Digamos que dos personas trabajan juntas, no piensan yo hice 55% y tú 45%, así suma el 100%. Probablemente piensen individualmente, yo hice 60% y la otra persona piensa yo hice 55% del trabajo. Esto se conoce como sesgo de responsabilidad. Exageramos nuestras propias contribuciones en comparación con las aportaciones de otros. Es un error al que los receptores son especialmente vulnerables y está parcialmente impulsado por el deseo de vernos y presentarnos positivamente. Pasando al tema, ¿cómo es que llegamos a incluir a alguien más? La investigación sugiere que hay dos caminos fundamentales para influir: el dominio y el prestigio. Cuando establecemos el dominio, ganamos influencia porque los demás nos ven como fuertes, poderosos, autoritarios. Cuando ganamos prestigio, nos volvemos influyentes. Influyentes porque los demás nos prestan y admiran. Creo que se puede adivinar qué estilo de reciprocidad escoge qué camino tomar para influir en las personas, ¿no? Bueno, el punto es que es mejor ganar prestigio para influir en vez de tratar de dominar a las personas. Y hay muchas formas de hacer esto. Por ejemplo, podemos primeramente admitir nuestros errores ante los demás. Eso crea confianza y ayuda mucho para romper el hielo. Para tener respeto, hay que tener confianza primero. Lo que también podemos hacer es tratar de no dar mensajes y discutir muy fuerte, que parezca tener demasiada autoridad. Lo que pasa es que tendemos a ponernos sospechosos sobre la información que se nos presenta, sobre todo si suena demasiado buena para ser verdad. Y es por experiencia o por experiencia de otros que han sufrido esto que pensamos esto mismo. Si algo suena muy bueno, no lo vamos a creer. ¿Y sabías que se puede influir en las personas tan solo haciendo preguntas? Mira un ejemplo. Hicieron un experimento donde le preguntaban a la gente si iban a votar en la siguiente elección presidencial en Estados Unidos. Tan solo por preguntarle eso a alguien, subieron las probabilidades de que esa persona vaya a votar por 41%. Las preguntas son más poderosas de lo que crees. Igual si das sugerencias a través de preguntas en vez de solo dar comandos, es más posible que te hagan caso. Por ejemplo, en vez de decir hazlo así, puedes decir ¿y si lo hiciéramos así, no sería mejor? No solo te harán más caso, sino que te respetarán más. Cambiando de tema. Solo para darte información de fondo, ser un donante, ser alguien que da, hasta te hace más feliz. Se han llevado a cabo muchísimos estudios donde se demuestra que si gastas en otros en vez de en ti mismo, la compra te hace más feliz. Por ejemplo, cuando compras un regalo para alguien, en vez de algo para ti, te hace sentir mucho mejor en comparación. Han habido otros estudios que demuestran que tener esta actitud de donante reduce la depresión también. Hay muchos beneficios personales en esta actitud y estilo de reciprocidad, pero seguro estás pensando, si me convierto en una persona que da todo de sí, ¿no me llegaré a cansar y agotar? Mientras hay muchas personas que opinan esto, mientras que más uno dé de sí mismo hacia otros sin buscar nada a cambio necesariamente, la verdad es que no pasa casi nunca. No es algo que te cansa. Y si también han habido estudios sobre esto y prueban que no hay ningún agotamiento específico, especialmente por causa de dar, algunas personas que eran parte del experimento pensaban que si estaban sufriendo males a causa de no parar de dar y ayudar a otros, pero lo que hicieron fue dar incluso más de sí mismo y ya no sentirse mal. Dar no cansa. Obviamente tampoco hay que pasar a un extremo donde literalmente damos todo de nosotros mismos y pensamos jamás en nosotros. Si somos así, jamás llegaremos lejos. Nosotros también contamos. Siempre podemos ser amables y generosos en general con todos, pero tampoco tenemos una obligación de hacer favores a gente que no se lo merece, si es que sabemos que no vale la pena. Por ejemplo, si conoces a una persona muy mala, no estamos bajo ninguna obligación de hacerle un favor o hacer algo muy grande por ellos. Lo que sí deberíamos ser es siempre ser amables y pensar en los demás. Las otras personas, por muy competitivas que sean, por muy mala actitud que tengan, siguen siendo personas. y debemos tratar de entenderla y ser mejor que ellos. Y hasta aquí el resumen del libro. Este libro me pareció increíble. Les voy a dejar el link, bueno, un link de afiliados para que compren el libro en Amazon. No olviden seguirnos en Spotify para que les llegue la notificación cada martes que subimos episodio. También síganos en Instagram, donde pueden sugerirnos qué libro resumir la siguiente semana. Yo me despido, nos vemos el martes con un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!